El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Chivas u América. América o Chivas. ¿Quién es más grande? Se acerca la hora y tenemos los detalles. Jaime Lozano da la lista para el preolímpico. ¿Listo el Tri Sub-23? Barcelona no pudo. Messi y compañía caen ante el PSG. ¿Será el último partido de Messi en Champions con los culés? Todo esto y más en Marca Claro.
Marca Claro. Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 11 de marzo, 3 de la tarde con un minuto. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos como cada tarde. Es semana de Clásico Nacional y sí creo que ha sido una semana de Clásico Nacional diferente. Sí creo que se ha calentado un poquito más de la cuenta, un poquito más de lo normal. Con declaraciones sacadas de contexto de Ricardo Peláez, ya lo platicamos el día de ayer, pero bueno, se ha elevado un poco la tensión, que es algo que también se pide y se exige y se necesita en los clásicos. Todo esto va a depender de que el domingo sea un buen partido, ¿eh? Porque si el domingo el partido queda de ver, pues por ende todo lo que se dijo en la semana, tanto Henry Martín como el Pollo Briseño, pues al final será una anécdota más. Vamos a platicar evidentemente del Clásico Nacional, también lo haremos del preolímpico. Ya está la lista del Jimmy Lozano. No hay muchas sorpresas. Están los 23 hombres que estarán defendiendo la playera de México y buscando ese boleto a los Juegos Olímpicos. Sin refuerzos, ¿eh? En el preolímpico no se puede tener refuerzos. Entonces, vamos a platicar de todo esto. Hay temas muy interesantes. El Comité Olímpico Internacional, que puede comprar vacunas para los deportistas, es un tema interesante que vamos a estar debatiendo. Beto Lati, me da mucho gusto saludarte. Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Nicolás, mandate un abrazo igualmente a Bernardo. Me cuesta creer que tenga casi un año que no nos sentamos en la misma mesa, como tantas otras rutinas, ¿no? Para tanta gente laboralmente, académicamente, socialmente, todo secundario, pensando en lo trágico que ha tenido esta pandemia. Y si hace exactamente un año, Nicolás, Bernardo, se encendía el fuego de los Juegos Olímpicos en la antigua Olimpia, en este instante el escenario no es más certero de lo que era entonces. Eso es una realidad, ¿no? Se sabe, sí, que va a haber Olímpicos. Es una realidad. Y Tomás Bach ayer fue muy enfático en su reelección, que no tuvo opositor para quedarse al frente del movimiento olímpico. Lo que no se sabe es cómo. Tendremos las respuestas en las siguientes, yo pienso, 6 semanas acaso, ¿no, Nicolás? De aquí a mayo.
A ver, sí, aunque creo que la antorcha olímpica sí va a marcar parteaguas. En el momento en el que sale la antorcha olímpica,
2 semanas,
que eso va a marcar un poquito el rumbo, sí, no creo. Pero bueno, Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Te saludo con gusto, lo mismo a Beto, a todos los que nos siguen. Sí, Clásico Nacional, tiene razón, ¿no? Si en la cancha no hay ese esfuerzo y esa calentura deportiva, ese extra en el campo, de poco sirve lo que se diga fuera del campo, ¿no? Que qué bueno que pongan atención, es decir, que llamen a atender el juego a la afición, me parece bien. Pero si no vas a corresponderlo en la cancha, pues va a quedar muchísimo a deber y va a haber mucha desilusión. Yo espero que este clásico realmente le genere alegría a la gente y que esa atención que están poniendo sobre ellos mismos la cumplan en la cancha. Con el preolímpico, bueno, tiene razón a lo mejor al decir no hay sorpresas, pero por otro lado sí creo que hay jugadores que si hubieran sido llamados, también diríamos que no hay sorpresas, ¿no? O sea, hay una generación vasta, me parece, en estas edades para México, y algunos jugadores que venían creciendo ya no ocuparon, ya no alcanzaron lugar, y algunos que tenían un lugar seguro y que con el paso del tiempo, años, no me refiero a semanas, lo han venido perdiendo, ¿no? Como el que tú sabes que yo aquí me he expresado muy bien de él, Jonathan González, que ya casi no tiene minutos en Monterrey, que renunció prácticamente a su nacionalidad norteamericana para jugar por México y no ha visto la suya con las selecciones, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, nuestro amigo Orbañano estará muy triste por Naveda, por decirte otro caso. Entonces, hay jugadores que pudieron haber estado, que no están y que si hubieran estado no diríamos que qué hacen ahí, ¿me explico? Entonces qué bueno que México tenga una generación amplia para que Jimmy tenga de dónde escoger.
Pero Bernardo, hay algo importante que decir. No los que consigan el pase son los que estarán en Olímpicos. Es la base, evidentemente. Cierto. Pero yo retomo mucho que para ir a Londres 2012 los goles los hizo Alan Pulido. Y finalmente aquel joven delantero de Tigres no acudió a los Olímpicos porque fue Oribe como refuerzo, porque le rebasó Raúl Jiménez, porque estaba Aquino, por lo que sea. Entonces, también podrán sumarse y siguen subiendo su nivel. Y otro tema relevante es cuánto cambió la lista por el año de posposición, porque evidentemente en un año cambian las realidades de muchos deportistas, ¿no? ¿Cuál está en mejor momento? ¿Cuál está en peor momento? ¿Cuál se consolida? ¿Cuál no se consolida? Pero es lo que hay y creo que es un equipo muy competitivo del que hablaremos ya a profundidad, del que tiene el Jimmy Lozano para sí. buscar ese sitio en Tokio.
Es lo que hay y no se dice como si fuera menos, ¿no? La verdad es que hay bastante. Hay y aparte, sí, los refuerzos que vayan a llegar, Guillermo Ochoa yo creo uno de ellos, el Chucky Lozano, Andrés Guardado, no lo sé, ¿no? La verdad es que tienen una ilusión estos futbolistas de poder ir a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar con las 3 de la tarde con 6 minutos. Y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos. Son las 3 de la tarde con 9 minutos. Saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, Noticias MBS también, por supuesto, nuestra visión. Gracias por estar con nosotros en Centro y Sudamérica a través de los sistemas de cable de Claro. Ahí pueden encontrar en Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com en digital. Buenas tardes y bienvenidos. A ver, Bernardo, ¿qué representa realmente el Clásico Nacional? Es el partido más importante de la liga, pero ¿qué representa?
Bueno, entre otras cosas, la tratar de dirimir, sí, en un partido que no necesariamente cambia toda la historia, pero le da de alguna manera la posibilidad al aficionado de decirle al rival, ya ves, yo soy el más grande. Porque definitivamente son los dos equipos más grandes de México. Y según a quién le vayas, dirás que uno es más grande que el otro. Entonces, en ese momento se dirime esa disputa y el que gane ese partido, por lo menos ese día, podrá decir, ya ves, yo soy más grande que tú. Y lo demostré hoy en la cancha. Entonces, para el aficionado me parece que es más importante que para nadie, Nico. Inclusive, digo, evidentemente las directivas viven de los resultados, los jugadores, ni se diga. Pero para el aficionado este partido en particular tiene una importancia, me parece, superlativa a cualquier otro actor en el fútbol.
¿Tú sientes, Nico, que realmente el aficionado lo vive más que el jugador?
No necesariamente. Para el aficionado es muy relevante. Lo que pasa es que un clásico no es que salve la temporada. Es que marca el humor de la temporada, marca las sensaciones, marca la confianza, marca mucho el vínculo entre la afición y el plantel, porque un plantel, aunque ande mal, que logra ganar el clásico, tiene cierto tipo de reencuentro con la afición. Eso es lo que puede representar, pero dejar la relevancia en 3 puntos es la realidad. ¿Son más que 3 puntos? Emocionalmente sí. Matemáticamente no. Finalmente son 3 puntos y cualquier equipo te diría, pues yo prefiero ganar el 80% de los puntos aunque pierda mi clásico y meterme a la liguilla de primero y etcétera. Aunque a la postre emocionalmente es muy complicado enracharse de buena manera cuando pierdes un partido de estos, ¿no?
Sí, a mí me parece que un clásico lo hace la afición, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que un partido sea un clásico? Las veces que se han enfrentado, bueno, sí, un poco probablemente. Los títulos que han ganado, bueno, también suman. Pero los que realmente convierten un partido en un clásico es la afición, son los aficionados, ¿no? El que le exigen al jugador que dé un extra contra un rival determinado en el Tigres Monterrey, en el Atlas Chivas, en Chivas América, en el Pumas América. Esos partidos, los aficionados me parece que son, sí, la historia deportiva, pero los aficionados son los que exigen al jugador que ese partido en particular no lo puede perder, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, coincidimos que para el aficionado a lo mejor es diferente, pero también para el jugador debe ser un partido sumamente especial. A ver, Chema Garrido, estás en Guadalajara. Creo que ha sido una semana diferente a las que hemos estado acostumbrados en los clásicos. Creo que las declaraciones de Ricardo Peláez, sí, se sacaron de contexto o no, pero bueno, creo que le pusieron un tinte especial al partido. Lo que dijo el Pollo Briseño el día de ayer, en fin, creo que se ha manejado de manera diferente este clásico. Cuéntanos, ¿cómo ha estado en Guadalajara el ambiente, tomando en cuenta que se juega en el estadio de Chivas? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, un abrazo para ti, para toda la gente que nos acompaña. Bueno, pues la gente está ansiosa, está a la expectativa de este compromiso, pero también la gente de Guadalajara entiende que Chivas no está atravesando el mejor momento en lo futbolístico. Entienden bajo este concepto que no llega el equipo rojiblanco como el favorito a este duelo. Sí es un punto importante el hecho de que la afición podrá estar en las tribunas de este estadio. Eso es un aliciente extra para el aficionado, que podrá poder percibir el encuentro in situ en el lugar de los hechos que estará en el estadio. Sin embargo, asimilan y lo entienden como que Guadalajara no es el equipo favorito. La perspectiva se manifiesta, Nico, conforme a lo que platicábamos anoche en Jugando Claro. Una es la perspectiva que tiene el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich, y otra es la que tienen los aficionados y gran parte de la institución. El equipo camina de algún modo, pero no es lo que el equipo pudiera brindar, o al menos para lo que está configurado y estructurado este conjunto, tomando en cuenta que tiene elementos importantes que pueden generar una velocidad, que pueden imprimir un fútbol mucho más dinámico. El aficionado entiende que este equipo da para más, pero el cuerpo técnico se siente, al menos, si no satisfecho, tranquilo, porque están en el camino de lograr cosas importantes, más allá de que al exterior lo vean un tanto lejano.
Chema, te mando un abrazo. Tú que tienes información desde las entrañas, desde los intestinos del rebaño, ¿qué te llega? ¿Cómo están las dinámicas? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está la impotencia por tantos empates, por no conseguir la victoria, por la insuficiencia al ataque? ¿Qué te llega? ¿Cómo está el grupo?
¿Cómo estás, Beto? Te mando un abrazo igualmente. Saludos, por supuesto. En el grupo entienden que están en un buen nivel, pero que saben que pueden dar mucho más. Hay un punto enfático del cual se ha analizado de manera importante en los últimos días, y es que inclusive en Marca Claro presentábamos una nota también. Chivas ha recibido 15 goles y más de un tercio de ellos han sido en pelota detenida. En Guadalajara entienden que han tenido muchas desconcentraciones y muchos errores a lo largo de los partidos, por lo que ya comentabas y que redunda en esta cuestión. Muchos empates para Guadalajara. Es cierto, Chivas tiene una racha de 6 partidos de forma consecutiva sin conocer la derrota, pero no engañan. Saben que muchos de esos han sido empates, y ante equipos que en el papel han sido inferiores y que lo son en cuanto a plantel. Equipos como Mazatlán, Necaxa, Querétaro, equipos como Bravos les pasaron por encima, el mismo conjunto del mismo Bravos, digamos. En fin, han sido rivales que Guadalajara en el papel tendría que ser superior, pero que las circunstancias del partido y la manera en cómo se repliegan los rivales le han impedido a Guadalajara lograr superar a estos conjuntos. Es cierto, superó a León, o uno de los que mejor juega el fútbol en la actualidad, pero a los demás, a los de media tabla hacia abajo, no ha sido capaz Chivas, y eso molesta al interior del plantel, el hecho de no saberse superiores y manifestarlo sobre todo en los resultados.
Oye, Chema, justo tras el clásico, pues viene la preolímpica, una preolímpica muy rojiblanca. ¿Te sorprendió que llamaran a tantos, o lo veía la gente cercana a Chivas como algo inevitable que hubiera tantos convocados del rebaño a la selección de Jimmy Lozano?
Ya lo esperaba, entonces ya se venía manejando esta situación. Inclusive recordará, de mediados del año pasado ya existían ciertas negociaciones para que no fueran tantos futbolistas que le convocaran. A final de cuentas solo fueron 6, pero pudieron ser 8. No olvidemos también que Cristian Calderón en un momento dado estuvo dentro de estas convocatorias, y hubo otros elementos también que formaron parte de este grupo de trabajo. A final de cuentas, se quedó en 6. Pudieron ser más, sin lugar a dudas, pero Guadalajara tiene una representación importante. Fue el trato al que llegaron con selecciones nacionales, con el propio Jaime Lozano, el mismo Gerardo Martino, que también intervino en estas pláticas y en esta búsqueda de llegar a los mejores acuerdos, sin que Chivas se viera tan perjudicado, pero que al final de cuentas se reflejara en el papel y se hiciera válido lo que tanto se dice, este apoyo irrestricto y por encima de todas las cosas a las selecciones, que lo hagan válido y que no nada más quede de dientes para afuera.
Oye, Chema, hablando, regresando un poquito al clásico, la alineación de Víctor Manuel Vucetich, carro completo, ¿no? Te leía ayer, estabas contento. Carro contento, carro completo va a tener Chivas, estaba contento el Chema también. ¿Y ya sabe Vucetich cómo los va a acomodar?
Hasta el día de mañana, Nico, mañana hacen fútbol, todavía no, es más, ni los mismos jugadores saben a ciencia cierta cuál pudiera ser la dinámica para este día domingo. Hablábamos, Benito, de semana, Nico, sobre la posibilidad de un Brizuela más recorrido a lateral por la izquierda, perdón, por la derecha, donde jugó contra Pumas. Pero es brindar concesiones, y lo entienden en el cuerpo técnico, porque por el lado de la izquierda, Leo Suárez ha sido un jugador importante en las Águilas. Entonces, si sacas a Chapo Sánchez de esa zona, puedes perder. Pero también el hecho de no contar con un elemento tan importante como Brizuela y Antuna jugando por ese mismo sector y que le puedan aportar al equipo rojiblanco en ese sentido, evidentemente que le estará a perder cierta potencia, como lo mostraron en el encuentro del pasado domingo ante el conjunto de los Pumas, donde consiguieron justamente por este sector lastimar en una ocasión al cuadro universitario. Será hasta mañana, Nico, cuando conozcamos los detalles ya después de la práctica, ¿qué pretende el profesor Vucetich?
Perfecto, Chema, te mandamos un abrazo hasta Guadalajara, gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos para todos.
Gracias, José María Garrido, el Chema Garrido en vivo y en directo desde Guadalajara. Y me da muchísimo gusto saludar a Cecilio de los Santos, leyenda americanista, ícono de las Águilas de América, que nos hace el favor de estarnos en esta semana tan importante para América y para Chivas. Cecilio, ¿cómo te va? Alberto Lati, Bernardo de la Gata. Ahí estás, buenas tardes.
¿Cómo anda, Cecilio? Te mando un abrazo grande, un saludo para Nicolás y también para Bernardo. La verdad, un placer.
Aquí estamos, Cecilio, con el gusto de poder platicar contigo en una semana. No sé si la notas un poquito diferente a las de clásicos anteriores. Entre las declaraciones de Ricardo Peláez, del Pollo Briseño, de Henry Martín, ¿notas que poco a poco va recobrando esa identidad del clásico?
Sí, sí, recobra esa identidad y lo que significa el clásico nacional. Para mí el único clásico que hay en este país, digo, todo lo demás me parece que es un invento, y creo que para los dos equipos son semanas totalmente diferentes, ¿no? Porque aquí se juega el orgullo de las dos instituciones.
Querido Cecilio, ahora sí, Alberto Lati, te mando un abrazo enorme, esperando que la familia esté bien. Primero que nada, ¿cómo estás, Cecilio?
Muy bien, Alberto, un placer, de verdad. Un saludo a todos.
Para los que no lo recuerden, el dueño de la banda en los clásicos de los años 80 era Cecilio de los Santos, el que iba y venía. ¿Cómo fue para un extranjero llegado al América entender lo que representaba ese partido? ¿Quién te lo comentó? Te tocó un América de canteranos muy importantes, empezando por Alfredo Tena, Cristóbal Ortega. ¿Quién te explicó lo importante que era y para que lo equipararas acaso a un Nacional Peñarol que tiene en Uruguay, querido Cecilio?
Sí, desde el inicio, la verdad, Beto, para mí fue algo que dentro del seno del club me lo enseñaron, ¿no? Tanto Alfredo como Cristóbal, Farfán, el mismo Sague, toda la gente que tenía muchísimos años ya jugando en el equipo, un equipo que ya era familiar. Entonces, ya se sabía desde el inicio que ese partido había que ganarlo. Por suerte, a mí me tocó esa etapa muy buena del América, esa etapa de los 80s, que la verdad creo que fueron mucho más triunfos que derrotas para el lado de nosotros. Y me parece a mí que fue una época muy productiva para el América, ¿no? Hablando clásicos, ¿no?
¿Qué tal, Cecilio? Te saluda Bernardo de la Garza con mucho gusto. Como director técnico, Cecilio, ¿dónde está la clave aquí para cualquiera de los dos equipos? Es decir, ¿qué tiene que hacer América? ¿De qué se tiene que cuidar el América? ¿Qué tiene que hacer Guadalajara ¿De qué se tiene que cuidar Guadalajara? ¿Dónde ves tú que, cuál crees tú que va a ser la diferencia en este partido que incline la balanza hacia el América o hacia el Guadalajara por lo que has visto en este torneo?
Hola, Bernardo, un placer. Mira, ahora los estaba escuchando ahí, ¿no? De que todavía no tiene el técnico del Guadalajara el equipo para el domingo, o no lo quiere dar. A mí me parece que del otro lado está muy claro. América viene haciendo un muy buen trabajo, la verdad, principalmente en ese cinturón de la mitad de la cancha, ¿no? Donde juega Naveda, donde juega Quino, donde juega Fidalgo y Lainez. Es un equipo que empareja muy bien esa zona, que ocupa muy bien el ancho de la cancha a la hora de defender. Es un equipo muy solidario cuando no tiene la pelota. Y creo que ahí es donde el Guadalajara tiene que poner mucha atención en los duelos individuales. Defensivamente el América creo que ha hecho partidos fantásticos. ¿Por qué? Porque pasan a máxima velocidad la línea de la pelota, se juntan muy bien, tratan de hacer un pressing en todos los sectores del terreno de juego, y eso lo ha ayudado para la recuperación de la pelota, pero también después, ¿no?, para mantener esa posesión de balón, ¿no? Tiene desborde por los costados con Lainez, con Fidalgo, ¿no? Tiene la idea futbolística en Córdoba y tiene goleadores, tanto Martín como Viña son tipos que te hacen goles. Pues creo que sí tiene que tener mucho cuidado el equipo de Guadalajara, y a mí lo que he visto de los últimos partidos de Guadalajara, no sé si ustedes han visto lo mismo que yo, es que creo que Molina en la mitad de la cancha se acomoda mucho más con Beltrán, lo que es su socio en esa zona, para que puedan pautar la mitad de la cancha, no recorrer esos 70 metros que hay para los costados, y creo que Beltrán es la mejor compañía para Molina. Y después creo que el América sí se tiene que cuidar, y principalmente de Vega, que es un jugador desequilibrante, un jugador pensante, es un tipo que mueve al equipo de Guadalajara, la verdad, que tiene como socio también arriba a Macías. Y después emparejar, ¿no?, los costados. Me parece que Brizuela no debe de jugar como lateral. Brizuela es un volante por derecha que trabaja muy bien en el ida y vuelta. Y el Chapo Sánchez, más allá de lo que tú digas, es un tipo que en esa zona, la verdad, trabaja muy bien, ¿no? Yo creo que puede sufrir con Sepúlveda y Briseño. Y me parece a mí que ahí es donde América puede tener la clave para ganar el partido.
Cecilio, después del espléndido análisis que tenemos el privilegio que nos regales de los dos equipos, a ver, en esencia, ¿qué permanece en este América de Solari en relación al que dirigía Miguel Herrera, y cuál es el principal cambio que tiene? Nos hablabas mucho de la media cancha, de cosas puntuales, de Fidalgo, etcétera. ¿Qué permanece y qué cambió en esencia de este América, Cecilio, de Miguel Herrera a Solari?
Te puedo decir lo que cambió. América es un equipo mucho más ordenado. Es un equipo mucho más solidario, ¿no? Un equipo que todos corren, que todos presionan, que pasan a máxima velocidad la línea de la pelota, que sus volantes se recuestan muy bien con los defensores quitando espacios. Hay muchas cosas que han cambiado de ese equipo de Miguel Herrera, que me parece a mí que tenía mucho más la intención de mitad de cancha hacia arriba que del orden defensivo que hoy maneja Solari en este equipo. Se ve mucho más sólido, la verdad, en esa zona.
Oye, Cecilio, ¿y te está gustando? O sea, eso que analizas y que evidentemente valoras de Santiago Solari, ¿es lo que tú esperabas? Porque cuando llega Santiago Solari, las expectativas, pues sí, había dirigido al Real Madrid, pero seguía siendo más dudas que certezas. ¿Hoy te está gustando lo de Santiago Solari?
A mí la verdad, digo, me gusta, porque yo creo que el orden en un equipo de fútbol es lo principal, y el equipo de Solari lo tiene, ¿no? Entonces me parece que juega con Sánchez como lateral derecho, con Fuentes por izquierda, tiene más salida por el sector derecho, más marca por el sector izquierdo, Aguilera y Cáceres, que son dos defensores que creo que vienen trabajando muy bien, más Aguilera que Cáceres. A mí me parece que Cáceres le cuesta trabajo, o le ha costado trabajo, pero creo que en realidad en la mitad de la cancha con la aportación que te da Quino, no solo en la recuperación de la pelota, sino que también en el traslado, en la idea, en la llegada, te llegan los volantes de atrás, los delanteros, tanto Henry Martín o Viñas, el que toque jugar, te fijan muy bien a los centrales, y a partir de ahí creo que tiene, ¿no?, el equipo de Solari esa posibilidad para pisar el área con gente llegando de atrás. Pero defensivamente, la verdad, digo, yo creo que es lo que basa en realidad el América, su estilo de juego y en el orden, ¿no?
Estamos de acuerdo. Cecilio de los Santos, tú no solamente como futbolista fuiste ícono del América, también tuviste un paso muy importante por categorías inferiores. Te tocó ver mucho y desarrollar a mucho talento, que algunos triunfaron en Europa, otros siguen por allá. Sí. ¿Sientes que el América va bien en ese camino de seguir desarrollando jugadores jóvenes?
A mí me parece que el fútbol mexicano lo debería de hacer, no solo el América, sino que todos los equipos de México, ¿no? Digo, es inconcebible que de pronto en el fútbol mexicano, tengamos 12 extranjeros o 10 o 11 extranjeros por equipo. Digo, la verdad, yo no estoy de acuerdo en esa idea. Digo, sé que son intereses y todo ese tipo de situaciones que se mueve afuera de la cancha de fútbol, pero creo que si es fútbol mexicano, deberían los muchachos jóvenes de tener muchas más oportunidades de las que tienen.
Pero a ver, extranjeros sí, extranjeros como Cecilio de los Santos. Yo creo que ese va a ser más el debate, ¿no? Que vengan extranjeros a sumar y enseñarnos a competir, pero no que lleguen dos extranjeros de los cuales a lo mejor no todos son mejores que los mexicanos, ¿no?
No, y que de pronto también, muchachos, hay extranjeros que estoy seguro que ustedes, que yo, que la mayoría de la gente ni los conoce, o que de pronto no juegan ni un minuto en un torneo. O sea, ese tipo de situaciones es la que molesta, ¿no?
Sí, ese es el debate realmente. Cecilio, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias de verdad por tomarnos la llamada.
Un abrazo grande para ustedes. Muchísima suerte y un placer de verdad.
Abrazote. Cecilio de los Santos, ícono de las Águilas del América, una voz autorizada decididamente para platicar. Y también el peso específico que tuvo Cecilio en la carrera de muchos jóvenes, de Diego Reyes, de Raúl Alonso Jiménez, fue muy importante para que estos jóvenes, de Hugo González, se fueran algunos a Europa y otros pudieran consagrarse, Beto.
Sí, no, una persona que además no es tan común que alguien se atreva a una entrevista para analizar cómo lo hizo, ¿no? Nos fue desglosando lo que encuentra en cada equipo, nos fue desglosando por Chivas lo que Alexis podría ser, la comodidad que él ve de Molina con Beltrán, si Vucetich no la ve, Vucetich entenderá otras cosas, evidentemente dirigiendo al rebaño. Muchos factores, lo de Brizuela, ¿dónde colocar a Brizuela? ¿Prescindirías de alguien que te aporte lo que te aporta Brizuela? Lo del América. Hay un concepto muy interesante del fútbol que es aprovechar lo ancho de la cancha, porque en ocasiones el fútbol se limita a pocos metros y la cancha da para mucho más, y Cecilio se explayaba en ese sentido y le gusta mucho el trabajo de Solari. Termina por darle un empellón a lo de Herrera, un empellonzote a lo de Herrera, que parece que no le podemos quitar ningún crédito a Herrera y no creo que lo haya hecho. Pero él ve un América con Solari más comprometido y más ordenado, y lo dice con las palabras exactas.
Sí, sí, sí le da un raspón a Miguel Herrera. Si te pisé fue bailando, ¿no? Porque él, al final alaba lo de Santiago Solari, ¿no? Dice, oye, muy bien Santiago Solari. Lo que sí nos da a entender perfectamente, Bernardo, es que defensivamente el América de Miguel Herrera tenía sus carencias.
Sí tenía sus carencias, Nico, pero también tenía la falta, más bien, o tenía la ausencia de un contención como Aquino, ¿no? Cuando lo tuvo con Rodríguez, cuando tuvo con otros jugadores, el equipo de Miguel Herrera también se veía diferente, ¿no? Me parece que sí le faltó un 5 ahí a Miguel al final que le ayudara en el parado táctico, me parece a mí. Pero bueno, lo que ha hecho Solari, es que uno no puede no dejar de reconocerlo, ¿no? Le ha dado un orden tremendo al América, solo ha recibido 5 goles en lo que va el torneo, no es poca cosa. Así que esa parte creo que todos coincidimos, ¿no? Y por lo demás, pues sí es interesante lo que plantea. Siempre es, aprende uno mucho, ¿no? Cuando escucha a un técnico, cómo ve el planteamiento que puede hacer un equipo y otro y cuáles pueden ser los factores y las varianzas con las que puede modificar cualquier entrenador, ¿no? Lo de Brizuela, que ya hacía referencia también, Beto, a mí me parece muy interesante porque ese jugador es el que puede definirte si te vas a jugar defensivo o si vas a jugar ofensivo. Es decir, a Brizuela le van a decir, ponte a corretear gente que lo sabe hacer muy bien, también hay que decirlo, o si le van a decir, ve y preocúpame y encárame al lateral. Entonces, hay ese tipo de jugadores, me parece, en este tipo de partidos que pueden ser la diferencia entre ser un equipo que busca atacar o que busca más equilibrio y buscar un contragolpe o defender. Y lo otro que coincido con él es la central de Chivas, me parece a mí también que es su punto débil, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y veremos a quién decide poner Víctor Manuel Vucetich. Si es el Pollo Briseño el que tomará la batuta después de sus declaraciones en la semana. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 32 minutos y regresamos. Todavía hay mucho que platicar en Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 35 minutos. Preolímpico. Es importantísimo, ¿eh? Porque si nos ilusionamos con unos Juegos Olímpicos, primero hay que conseguir el boleto. Y no es nada fácil. Y anteriormente tampoco ha sido fácil. Incluso ha habido selecciones que han hecho un papelazo en el preolímpico y que no se ha calificado a los Juegos Olímpicos. A Hugo Sánchez le costó el trabajo como director técnico, ¿no? Él quiso dirigir a la selección sub-23, no consigue el boleto y le termina por cobrar factura. Bueno, pues el Jimmy Lozano ya presentó la lista de futbolistas que lo van a acompañar en este preolímpico de Guadalajara, en donde, pues claro que no será fácil. Jurado, Malagón, Moreno serán los tres guardametas, Angulo, Loroña, Mayorga, Mozo, Sepúlveda y Vázquez en la defensa. Seguimos con Aguirre, Alvarado, Angulo, Antuna, Cervantes, Córdoba, Esquivel, Rodríguez y en la delantera Macías, Muñoz y Vega. A ver, la polémica de Mozo y de Vega, Beto, parecía que no iban a estar, bueno, al final sí estuvieron.
Sí, el caso de Alan Mozo, por la indisciplina que tuvo con Pumas ya muy mencionada, y no se encuentra en su mejor momento, ¿eh? Para lo que nos ha llegado a regalar este jugador de Pumas, no está en su instante de mayor claridad futbolística. Y en el caso de Alexis, porque él prefirió no ser convocado y luego se arrepintió, no lo llevó al microciclo Jimmy Lozano, sí lo considera para este proyecto, y creo que además lo va a considerar en un rol estelar. Es lo que yo espero que represente Alexis para este grupo. Hablabas de que primero hay que obtener el lugar. Una de las mejores generaciones de futbolistas que ha tenido México, la que tuvo que haber ido a los Juegos de Sydney 2000, no calificó en fútbol. Y ahí hubiera estado Rafael Márquez, por ejemplo, ¿no? Así que no podemos dar por sentado que se califica porque se califica. Ya que decir la de Beijing 2008, que le costó el puesto a Hugo Sánchez cuando había que meterle una cantidad de goles a Haití, eran 9 haitianos y las fallas fueron increíbles. De Landín, de Esqueda, de Santiago en aquel momento. Entonces, no dar por hecho, paso a paso, conseguir el lugar, porque además, no solo México tiene buena generación, ¿eh? En el grupo está un Estados Unidos, en el grupo está una Costa Rica, que también tienen buenos planteles, y hay que ir con mucha seriedad a este torneo.
Ah, bueno, por supuesto, a ver, creo que esa generación del 2012, en donde Bernardo de la Garza encabezaba a CONADE, que podrá tener influencia o no en la selección, pero al final será parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, creo que elevó muchísimo la vara a Bernardo, porque después de ganar una medalla de oro en Londres, ya las expectativas son mayores. Lo vimos en Río, que no hubo el apoyo que nos hubiera gustado que tuviera esa selección, pero ya cuando tú hablas de fútbol olímpico, piensas en medalla.
Bueno, influencia cero, ¿no? Influencia cero en cuanto a nuestra participación con la selección. Lo único que hicimos fue apapacharlos en la parte logística de ir a la villa lo más que pudimos, pero la verdad es que influencia cero. Pero definitivamente el logro, para mí, el logro más importante que ha tenido el fútbol mexicano en su historia. Y sí, pasa lo que pasó con aquella selección de Perú campeona del mundo sub-17, ¿no? Que después de eso uno espera que la sub-17 de México siempre sea competitiva. Bueno, eso es lo que ahora se espera de una olímpica, aunque no ocurrió así o no como se esperaba en Río. Ahora, con lo que respecta a este eliminatorio, Nico, Beto, si no va México a Juegos es un fracaso tremendo, ¿eh? Porque sí, estoy de acuerdo que ha crecido el área. Estados Unidos, sus mejores jugadores no van a estar presentes porque están en Europa. Va a ser muy peligroso si clasifica y te lo topas en Juegos. Estoy de acuerdo si le prestan a esos jugadores. Es un equipazo el de Estados Unidos. Pero no es el que viene, no es el que viene a disputar este torneo. Además está en tu grupo, no te vas a jugar contra ellos el pase a los Juegos Olímpicos, ¿no? Van a cruzarse las semifinales y te lo vas a jugar contra Canadá, Costa Rica, no contra Estados Unidos. Entonces, me parece que sería un terrible fracaso, porque estás en casa además, ¿no? O sea, además de tener, estás en tu casa, no viajaste, estás en, los jugadores son de esa ciudad, la gran mayoría, tiene la mesa puesta México para estar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que así va a ocurrir, pero hay que exigirlo, no puede por ningún motivo justificarse que México no estuviera en los Juegos, ¿no?
A ver, estás en tu casa, ya es factor porque va a haber público, aunque sea poquito, pero va a haber público. Esperemos que con toda la responsabilidad del mundo. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano, que dio una conferencia de prensa hace unos momentos, hablando de Diego Lainez. No viene Diego Lainez a la
conferencia. Caso Diego, el caso Antuna, que son los dos jugadores que podrían estar en esta lista final, es prácticamente que no hubo la posibilidad de que sus clubes los prestaran con tiempo. Entonces, obviamente, si todo va bien y se logra el boleto, al final el proceso vuelve a comenzar. En esta lista hay, me parece, 5 jugadores que no estaban hace un año. Entonces, dependemos mucho del momento del jugador. En este caso, con los que juegan en Europa, dependíamos de que los prestaran con tiempo. Entonces, al no ser así, tenemos que decidirnos por otros jugadores.
Es clave lo que dice Jimmy Lozano, dependemos mucho del momento, y el ejemplo que ponía hace un año, había, o no, más bien no había 5 que hoy sí están, y en julio, cuando arranquen los Juegos Olímpicos, pues seguramente habrá cambios, y el que esté en mejor momento, porque eso es lo que tiene que buscar un técnico, Beto.
Y entender que algunos que dan la edad no pueden estar, y ellos tienden a desplazar a algunos, como Lainez, como Edson, ¿no? Que son dos números puestos. Es el sueño de toda selección de categoría limitada, tener futbolistas consolidados ya en Europa, ¿no? Y si podemos decir consolidación, viene jugando Diego muchísimo más de lo que lo hacía hace 6 meses. Edson está en un gran momento con el Ajax, por cierto, y con un buen resultado en la Europa League y afianzado en la titularidad. Tendrá que recurrir a ellos, evidentemente, Edson ya habiendo sido titular en Copa del Mundo. Imagínate tú si puedes prescindir de algo así, ¿no? Chicharito, por ejemplo, no fue a Londres 2012, ya era importante en el Manchester, ya era finalista de Champions en el Manchester, porque no hubo un acuerdo para que lo cedieran. No son fechas sencillas para que un club lo ceda. Ahora, si hay orden y se estipula, no lo llevo a Copa Oro, déjamelo para Juegos Olímpicos, que están muy cerca en fechas, todo se puede hacer. Y lo que nos dijo el Tata Martino la semana pasada en estos micrófonos, claro, fue que hay toda la disposición de que la prioridad esté por una medalla olímpica.
A ver, 3 refuerzos. Bernardo, ¿cuáles serían tus 3 refuerzos para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio?
Mira, basados en esta lista, yo te diría, ¿quién sin duda puede sumar en este o en cualquier selección? El Tecatito. Así te van a prestar a los que quieras, ¿no? Yo no llevaría arquero. Sí. Honestamente, yo no llevaría un arquero. Creo que Jurado, lo que mostró cuando estuvo en Veracruz, ahora ha tenido menos minutos porque está atrás de Corona, pero tiene condiciones. Sí entiendo el liderazgo de Memo Ochoa, pero yo pensaría más en un defensa central. Desafortunadamente hoy no tenemos un defensa central referente en Europa, pero seguro hay alguno con más experiencia que pueda llegar y poner orden ahí. Me parece, si quieres que venga Araujo, si quieres que venga, no sé quién, ¿no? Pero bueno, que venga un líder en la defensa central como lo tuvo aquella selección de Londres 2012. Luego creo que la delantera es buena, ¿no? Porque uno pensaría siempre, bueno, y un 9, ¿no? Alguien que meta los goles. Pero realmente la delantera, digo, Macías, Alexis, me parece que adelante México va a estar bien, ¿no? Entonces yo pensaría en esos 2 y dejaría un tercero para ver qué posición ya más adelante, Nico, requiere esta selección, pero a mí me gusta lo que tenemos y lo que dice Beto, ya vas a tener a Lainez, ya vas a tener otro medio de contención. Entonces a mí me parece que por ahí, ¿no? Tecatito y un central me gustan, a ti te gusta Ochoa, a mí no es que no me guste, simplemente creo que hay otras zonas del campo donde puede haber mayor utilidad para este equipo.
No, yo no me sentiría ahorita como para decir con 2 refuerzos tenemos. Hombre, imagínate, con 2 refuerzos tenemos. No, somos tan buenos que tenemos hasta para regalarles un refuerzo, hombre.
No, pero tú dices, tercero es el portero. Yo digo, no, a mí me gustaría un tercero, no sé todavía cuál, pero no pues, en la escógelo. Portería. Creo que la portería está cubierta.
No, pero a ver, está bien que la portería esté cubierta, que por cierto, creo que Jurado no es el titular, creo que Malagón es el titular, pero bueno, tú quieres poner a Jurado y está muy bien. Si no es de la portería, ¿a quién, en qué área te gustaría?
Digo, yo Tecate, central y en medio campo a lo mejor, ¿no? En medio campo alguien que pueda hacer la conexión entre la delantera y el medio campo.
¿Andrés Guardado te gusta o no te gusta Andrés Guardado?
Yo creo que ya no está Andrés en su mejor momento. Creo que hay otros jugadores que pueden ayudar más al equipo.
Ok.
Digo,
bueno, hay tiempo. Estamos, Beto, a ver,
sacando cartitas de Reyes Magos o de Santa Claus o como le quieras poner, con una, sí, Navidad excesivamente anticipada, aunque no tarden en poner los arbolitos para jugar estas rutinas de rápidas. Yo pienso que tienes que ver primero lo que te da tu grupo de la categoría y luego pensar en refuerzos. No es en los sueños de ellos. porque yo sé que para Guardado es una ilusión y Guardado, por supuesto, que sumaría y que para Ochoa lo es y que Jiménez quiere regresar. Hay que ver lo que tiene el grupo. Si le falta gol arriba, tener que buscar a un delantero y ahí Jiménez podría ser factor o Chucky podría ser factor. Ya después, ¿quién está disponible? Porque hay diálogos con los equipos muy complejos. Yo creo que si te vas a lo mejor que tiene México hoy por hoy, sería Tecatito, sería Herrera y de repente sería algún central. Yo pienso, pero tenemos que ver cómo está la dinámica de cada jugador, su inercia. Y, por ejemplo, con Jiménez, ¿en qué estatus se encuentra? Porque la pretemporada tiende a ser muy importante para Jiménez y acaso lo mejor es no tocarlo para que recupere el nivel tras tanto tiempo fuera de la cancha.
Sí, que es muy complicado porque Raúl estaba prácticamente listo para ir a Tokio hace un año, a pesar de que iba a ser papá y toda la historia que ya sabemos, listo, y cambió radicalmente absolutamente todo. Hoy yo sí coincido con Bernardo, Tecatito Corona, creo que debe ser uno que hay que ir a buscar y hay que lograr convencer. En medio campo, Héctor Herrera puede sonar interesante, en defensa central y en la portería. Yo creo que hay que llevar un portero y Guillermo Ochoa es el adecuado, siempre un portero para cubrir esa columna vertebral. Ojo, que en Río fue Talavera y a lo mejor no estuvo a la altura de lo que esperábamos. A lo mejor por eso te quedas con más sabor de boca en la portería, Bernardo.
No me quedo con más sabor de boca. Insisto, Nico, o sea, a mí me parece que Ochoa le suma esta selección, sí le suma. Pero creo que puede haber jugadores que sumen más de lo que sumaría Ochoa en la portería en el campo. Y creo que Jurado es un portero que puede cumplir perfectamente. Al menos a mí, lo que yo le he visto, tú me dices que no va a ser titular. Bueno, probablemente ha tenido pocos minutos por el tema de Corona, ya lo dije, pero Jurado me parece que nos demostró tener unas condiciones tremendas cuando estuvo en Veracruz. Claro, la pedraba en el rancho todas las fines de semana, entonces tenía que estar a las vivas, pero independientemente de eso mostró muchas condiciones y a mí me genera confianza, pero lo que importa aquí es lo que piense el Jimmy Lozano, ¿no? Yo simplemente creo, y mira que Corona, contrario a lo que dices, sí, a lo mejor Talavera nos dejó un sabor de boca, pero sin Corona no ganamos el oro olímpico, ¿eh? Corona fue, es más, sin Corona no llegamos a la final de Londres, entonces Corona fue tremendo, pero hoy creo que puede haber jugadores, llámese Herrera, llámese Chucky Lozano, sin duda también, que pueden ayudar más a, no a la selección, a cualquier equipo cuando tienes a Jurado, que la diferencia entre Jurado y Ochoa.
A ver, estoy yendo a cuando surgieron los refuerzos mayores, que esto empezó en Atlanta 96, todavía en Barcelona 92 era una sub-23 limitada a eso. En Atlanta 96, México estaba planteando llevar a Claudio Suárez, que era con diferencia el mejor central del momento y es de lo mejor que ha tenido el país en esa posición en la historia, sin duda alguna. Estaba planteando México llevar a Luis García, que era un delantero más que constatado, que había estado brillante en el Atlético, en la Real Sociedad, y recién estaba volviendo al fútbol mexicano, para el América. Y faltaba una plaza, y era Beto García Aspe, con todo el carácter, con toda la presencia, con todo el oficio, por una banda, con goles de tiro libre, con mucho trabajo. Y finalmente se decantaron por Jorge Campos. ¿Cuál fue la polémica? Que ahí en esa generación estaban Osvaldo Sánchez y Óscar el Conejo Pérez. Osvaldo pasó a la banca y el Conejo no terminó yendo a esos Olímpicos, aunque luego se levantó para hacer un carrerón el Conejo, ¿no? En ese instante uno hubiera pensado, ¿para qué llevas a Campos? Ya tienes un gran portero. Pero muchas veces se plantea que desde la portera puede venir mucho oficio, mucha tranquilidad, mucho liderazgo que se contagie, y ahí se apostó por eso. Yo sí soy de la idea de que tiene que ir un portero, aunque entiendo que hay muy buenos guardametas en esta generación, pero difiero de lo que Bernardo plantea ahí con buenos argumentos, Bernardo, pero yo no lo comparto.
Te voy a contar una anécdota rápido de esa convocatoria, Nico. Un día antes de que saliera la lista de quiénes eran los tres refuerzos para ir a los Juegos Olímpicos del 96, el técnico Carlos de los Cobos llamó a Joaquín del Olmo y le dijo, me quieren imponer jugadores, yo no lo voy a permitir, tú vas a estar en los Juegos Olímpicos. Al día siguiente salió la lista y no estaba. De ahí vino el problema, y recordarás cuando llegó de los Cobos a la América, que lo corre del equipo, porque desde ahí se generó una pugna entre ellos dos que terminó con la salida de Joaquín del América, pero fue porque de los Cobos faltó a su palabra que le había empeñado a del Olmo de que lo llevaría el 96 después del Gran Mundial del 94 y de aquel América de Ben Hacker. Del Olmo andaba muy bien, quizá merecía ir a esos juegos, pero la parte comercial, la parte de los nombres pesó y lo dejó fuera.
O sea, sí le impusieron jugadores.
Pues se habló de Jorge, pues yo, pero ¿quién pudo discutir a Jorge? Jorge tuvo un desempeño brillante en Atlanta, que México le gana a Italia, esa Italia estaba Alessandro Nesta, me parece, una buena Italia. México hace un gran torneo, ahí el gol de Palencia en aquel partido. Yo no creo que se le pueda reprochar algo a Campos.
No.
Interesante esa anécdota. Pero tenemos que hacer una apuesta.
No el reproche, ya en la cancha.
Los 3 de la tarde con 48 minutos, vamos a hacer ya una pausa, porque si no me la agarras aquí de una hora.
Vamos a hacer
una pausa rápida para hablar de los Juegos Olímpicos, justamente, y el tema de la vacunación. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 51 minutos. A ver, rápido. 4 equipos ya, Beto, en los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona se quedó fuera ayer, seguramente o probablemente el último partido de Messi en Champions con el Barcelona.
Sí, el Barça que no pudo frente a un muro llamado Keylor Navas. Hay paradojas. El día en el que mejor jugó Barcelona en esta temporada quedó eliminado de Europa. Y hay otra paradoja. El día en el que queda fuera del torneo más importante y el que se le ha negado por tantos años ya a este Barça y que Messi decía esa copa tan bonita y tan deseada, así le decía, bueno, termina dándole cierto bálsamo al Barça porque recupera muy buenas sensaciones. Ayer el Barça se vio bien, se vio comprometido, se ve que se va encontrando y yo no lo descarto de ninguna manera en la carrera por la Liga, aunque la Champions no le alcanzó y la realidad es que no le iba a alcanzar. Si no era con el París, era con otro gigante, pero hoy, esta vez los de España no parecen tener el volumen para optar a este título, Nico.
Porque aparte, Bernardo, ni siquiera es como que estuvo cerca el Barcelona ayer, o sea, ni ganó el partido, o sea, terminaron empatando 1-1. O sea, tenía que ganar 4-0 y terminó empatando 1-1.
Viéndolo así, sí, pero tuvo el 2-1 en los botines Messi con el penal que hubiera cambiado bastante y fallaron cualquier cantidad de goles.
Les faltaban
y Keylor sacó otra cantidad de goles también tremenda, ¿no? La verdad es que a mí me desilusionó 1 el París. 2 el Barcelona, lo que tiene que reprocharse es haber hecho ese partido en su casa. Si puedes jugar como lo hiciste ayer, ¿cómo explicas haber jugado no solo como lo hiciste en tu casa contra el París, como has venido jugando este año? Yo te lo comentaba aquí, a mí me parece que el Barça tiene un plantel fuertísimo. Fortísimo, como se dice, para que no me corrijan. Fortísimo. Bueno, ¿por qué no lo demostró durante otros partidos? ¿Por qué se esperó a estar contra las cuerdas para poder sacar este talento y esta calidad que tiene? Porque ayer el Barcelona le dio un baile tremendo al París. Fue un equipo que hay que aplaudir, sí. No logró el objetivo que tenía porque se había puesto contra las cuerdas y con una necesidad que era muy difícil de poder solventar. Pero hizo un partidazo ayer el Barcelona. Ahora, lo que dice Beto, yo me sumo siempre y cuando sea este el Barcelona que veamos en la Liga, porque si vuelve a ser el que era antes, no, definitivamente no le va a alcanzar. Ahorita la Liga no le permite al Barcelona presentar una cara un fin de semana y una cara distinta el otro, ¿no?
Ya, pero hablan del Barcelona, a ver, ¿quién empató ayer el Barcelona? O sea, parece que le ganó 3-1 al París, se quedó un gol.
Es que debió,
empató 1-1.
Debió ganarle 3-4-5-1.
Bueno, debieron de haber pasado tantas cosas. Empató ayer, o sea, ni siquiera pudo ganar el partido. ¿De verdad se quedaron satisfechos ayer con el Barcelona?
No, pero así como le salió barato al Barça el 4-1 de la ida en el Camp Nou, el París pudo haber sido con otro gol más de ventaja, ayer le salió muy barato al París un primer tiempo decidioso. Para el segundo tiempo ajusta Pochettino, se ven más comprometidos, el Barça va perdiendo fuelle. Aún así, hubo postes constantes, hubo fallos constantes, hubo atajadas de Keylor y hubo momentos que marcan el devenir del partido. Ese penal de Messi, claro, no se puede culpar a Messi, pero ese penal de Messi pudo ser muy relevante para irse al vestuario 2-1. Finalmente no hay hubieras y el París está en la siguiente ronda porque en los 180 minutos no solo fue mejor, fue mucho mejor el París que el Barça.
Vamos a hacer nuestra última pausa. Son las 3 de la tarde con 54 minutos y regresamos. Marca Claro por MBS Radio.
Ya no vamos a pausa.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. A ver, rápido, porque nos queda muy poco tiempo, Bernardo. La intención del Comité Olímpico de vacunar a los atletas. ¿Qué opinas?
Buenísimo, es lo que tiene que hacer. Me parece que están obligados a promover eso, Nico. Todo atleta que vaya a competir en los Juegos debe de haber tenido las vacunaciones necesarias para que todos estén tranquilos, seguros y concentrados en sus competencias.
Pero que sea el Comité Olímpico Internacional, Beto, sí le resta presión a los gobiernos. Es decir, oye, es que nadie se saltó la fila porque el comité trajo las vacunas y vacunó a la gente.
Si las consigue el comité es muy diferente a que si un gobierno las consigue y antepone a un muchacho sano de 25 años al cuerpo médico o a las personas vulnerables. Entonces, es la manera correcta y entender algo, ¿eh? China está muy implicada porque los Olímpicos de invierno de Beijing están demasiado cerca. Están a muy un cerca. Año, ¿eh? Que no se nos olvide eso.
Sí, pero estamos hablando de 400 dosis, ¿eh? 500 dosis a lo mucho. Tampoco estamos hablando de una cifra significativa. Creo que tampoco sería criticable el gobierno por atender a alguien que va a representar a la nación, que además te lo está exigiendo el organizador de un evento, ¿no? O sea, o te vacunas o no vienes a competir. Creo que sería procedente que los vacunaran a los atletas mexicanos, me parece a mí.
Pues no tanto así como de si no te vacunas no vienes, al contrario, el comité ha sido muy claro en decir no vamos a obligar a nadie, ¿no? A nadie a que se vacune, pero entendemos la seguridad que nos da eso. Pero bueno, Beto, Bernardo, les mando un abrazo, gracias.
Cuídense.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Quédense en 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y también en Claro Sports, fantástica programación deportiva. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.